Nos atiende la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo especial pues para ustedes y para Daniel Coronel por su merecido premio de la Sociedad Iberoamericana de Prensa.
Gracias. Doña Iris, ¿en qué condiciones? Aquí hablamos con el alcalde del retorno, estaba bastante angustiado. Obviamente allí hay un control territorial muy poderoso de una banda al margen de la ley. Los habitantes secuestraron a los militares y nos gustaría saber bajo qué condiciones o contraprestaciones se logró, usted logra, que liberen a los militares que estaban trabajando en la zona.
Bueno, muchísimas gracias, Julio. Bueno, un alivio que los militares, los soldados hayan podido salir el día de ayer. Yo quisiera hacer un poco de contexto sobre la situación que vive el Guaviare y el retorno, el municipio del retorno allí, porque pues nosotros expedimos este año la alerta temprana 01 de 2025, que es para varios departamentos. Allí se habla de la confrontación y la tensión muy fuerte que existe entre las disidencias al mando de Iván Mordisco y las disidencias al mando de Calarcá. En esta alerta nosotros pues advertíamos una gobernanza ilegal sobre la población civil por parte de ambas agrupaciones disidentes. En el retorno especialmente ha tenido un fuerte control hegemónico las disidencias de Mordisco. Allí hablábamos pues que esta gobernanza implica un control muy fuerte sobre la población que se expresa en amenazas para liderazgos, especialmente los comunales, las regulaciones horarias, convocatorias, reuniones, se imponen pautas de comportamiento, se prohíbe asistir a ciertas reuniones y se obliga a asistir a las otras, un control muy fuerte también sobre bienes de primera necesidad que incluye alimentos, suministros, medicinas, también carnetización. Lo que quiero decir es que en esta alerta nosotros, pues, y es conocido por públicamente, que además durante este año el Guaviare es el departamento donde más he expresado, digamos, los riesgos que se habían advertido en esta alerta. Esto implica la estigmatización de las comunidades. Entonces son comunidades que han tenido pues una situación de fuerte violencia y presencia y control territorial y poblacional armado de parte de estos grupos. Recientemente, hace un par de meses, hubo unos paros armados en el departamento, también en el retorno, que controlaron completamente la movilidad de estos grupos. En este contexto se presenta esta situación en la que hace unos pocos días las Fuerzas Armadas las Fuerzas Militares adelantaron un operativo el día domingo. En ese día hubo pues varias muertes causadas por estos operativos militares, presuntamente pues de miembros de las disidencias de la línea de Mordisco. También se reportó la muerte de una persona que pues esto lo tendrá que determinar la fiscalía, pero que es una persona que aparentemente sería civil. Entonces, entre el lunes y el martes pues se presenta esta situación donde cientos de personas de la comunidad pues hacen un cordón en el que pues que impide la salida de los miembros de la fuerza pública. Nosotros y especialmente nuestra defensora regional del Guaviare, también con acompañamiento de la MAP, adelanta una serie de conversaciones para persuadir a la comunidad. La comunidad estaba manifestaba su preocupación por los operativos militares, por el riesgo en el que se encontraban, y toman esta decisión. Y finalmente, durante ya estos días, pues logramos que se pueda resolver pues de una manera adecuada, con presencia de varias autoridades, del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales.
Defensora, ¿pero no es esta la prueba de que el Estado no tiene soberanía en esa región? Es decir, que hay que someterse a todos los hechos que usted nos acaba de describir.
Sí, yo creo que no en todo el territorio nacional, pero tal vez en el Guaviare y particularmente en el municipio del Retorno, la presencia institucional es muy baja, inclusive nula. Los alcaldes, las autoridades locales desarrollan sus funciones, pero en medio de unas presiones también algunos de los funcionarios están amenazados, el ingreso es verdaderamente limitado, muchas veces nosotros podemos ingresar para acciones humanitarias, tratamos de llevar también, invitar a la oferta institucional para que haya una presencia que no sea la de el gobierno de los grupos, sino la del gobierno del Estado de Derecho. En la medida en que eso no se da, pues obviamente se presentan estas situaciones porque no hay una verdadera, digamos, libertad y autonomía de estas comunidades que están sometidas pues a esta gobernanza. Es un hecho muy grave, muy serio, de falta de control territorial, inclusive soberanía del Estado de Derecho.
Defensora, exactamente usted y todo su equipo, ¿con quién estaban tratando? ¿Estamos hablando de qué disidencias o si estamos hablando de sociedad civil? Y finalmente, ¿cuál fue ese acuerdo para que se diera esta liberación?
Mire, las comunidades, las personas que estaban allí en esta situación eran personas civiles, obviamente en un contexto como el que acabo de exponer, eran cientos de personas, como lo digo, tal vez el día martes no tenemos pues un conteo muy detallado, pero podrían haber unas 500 personas, ya hacia el día miércoles se encontraban alrededor de 800 personas, era casi que un clamor comunitario, preocupados por la situación, también muy molestos por el incidente que se presentó con la persona civil. Entonces la Defensoría del Pueblo lo que propuso fue, en primer lugar, poder acompañar el pedido de justicia para que se pueda aclarar el hecho de la persona que ellos dicen que es civil y que habría muerto en estas operaciones. Ahí hubo colaboración con la fiscalía para que la familia pudiera pues acceder al cuerpo y acompañar pues toda la verificación de esos hechos y pues determinar si sí fue una muerte civil o cuáles fueron las circunstancias. En segundo lugar, pues les invitamos a que confiaran pues en las instituciones, cosa que no es fácil en este contexto. Ellos lo que pidieron fue la presencia de funcionarios tanto del Ministerio de Defensa, principalmente del Ministerio de Defensa, y del Consejero Comisionado para la Paz, y nosotros lo que contrapropusimos es que primero se debería resolver la situación de los soldados que se encontraban allí antes de empezar cualquier diálogo institucional para no pues confundir las cosas. Esa conversación se tuvo en estos varios días. Ya el día de ayer el gobierno accedió y pues como todo el mundo sabe, se hizo presente una delegación no solo de las autoridades locales, de la Procuraduría, sino también del gobierno nacional y del Ministerio de Defensa, de la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y del Consejero Comisionado para la Paz. En estas condiciones ellos aceptaron resolver la situación y seguir en las conversaciones. Anoche, cuando estaban saliendo ya los soldados de la zona, continuaban en el levantamiento de las actas hasta altas horas de la noche, por lo cual pues todavía no podemos dar información exactamente de cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron.
Claro. Defensora, y usted lo ha dicho, tristemente el control de estas organizaciones criminales sobre las comunidades, incluso las autoridades locales, pues es evidente en muchos territorios de Colombia, y por eso quiero preguntarle por la comunidad. ¿En qué situación queda la comunidad? ¿Qué le dice su defensora regional al respecto? Porque tengo entendido, de hecho, desde la Defensoría del Pueblo se está ofreciendo 20 millones de pesos por información de las personas que estaban detrás de este secuestro de los militares. ¿Qué sabemos de la comunidad?
Sí, no, la Defensoría del Pueblo no ofrece recompensas, esto fue más una decisión del Ministerio de Defensa. Lo que nosotros sabemos es pues básicamente lo que les he dicho, es una comunidad que está en medio de una zona de fuertes confrontaciones, pues ahora con la fuerza pública que está adelantando acciones para retomar el control territorial de la zona, pero también en tensiones entre las disidencias de Calarcá y las disidencias de Mordisco, que son quienes tienen control hegemónico en esta zona. Yo creo que allí es importante pues la presencia institucional que se pueda recuperar, pero pues mientras que haya gobernanza de parte de estos grupos, pues es limitada la acción de las instituciones. Pero sí es importante, mire, yo estuve en San José del Guaviare hace tal vez 2 meses y estaban en paro armado y pues tengo que decirlo, en ese momento también estaban inundadas varias, sí, inclusive esta zona están inundadas y no hubo, por ejemplo, respuesta oportuna de atención humanitaria de parte de las entidades y eran comunidades que estaban pasando hambre.
Señora defensora.
Yo creo que ahí es importante también tener en cuenta esta vulnerabilidad.
Señora defensora, sobre el civil que usted hablaba, el presidente Gustavo Petro, pues también hace pocos minutos trinó y dice que al parecer es un colaborador de las disidencias de las FARC y que su muerte, por supuesto, va a ser investigada, pero solicita al campesinado abandonar el apoyo al traquetismo armado. ¿Usted tiene información que ese campesinado esté colaborando con las disidencias de las FARC?
No, como estoy diciendo, esa es la mirada más simplista, si me disculpa, decir sencillamente que son colaboradores, pero lo que nosotros estamos identificando, y así se lo hicimos saber las comunidades en esta alerta de principios del año, es que lo que hay es un dominio poblacional y un control hegemónico de los grupos. Entonces, en esas condiciones, la colaboración, más que colaboración, lo que hay es sometimiento y, por consiguiente, no hay plena libertad de los campesinos para tomar decisiones si no tienen el apoyo institucional para tener autonomía sobre sus procesos comunitarios. Entonces, eso es un primer punto. Segundo, yo no puedo determinar si esta persona era civil, pero todo indica que así lo es, y eso lo tiene que determinar la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, y nosotros pues vamos, y nosotros le dijimos también a la comunidad que era muy importante confiar en las instituciones para que sea la justicia la que determine. En este momento el llamado es a la no estigmatización. Estamos hablando de que habían alrededor de 800 personas que eran civiles y que, si bien está en una situación, digamos, de falta de libertad, uno no puede decir que sencillamente son colaboradores, porque eso indicaría que es una decisión libre cuando no están en una situación de libertad. Están en una situación de restricción de libertad y de falta de Estado de Derecho.
Defensora, le cambio el tema y le hablo sobre ese proyecto de paz total. La Defensoría emitió un informe en donde decía que se deberían hacer ajustes de fondo a ese documento que presentó el gobierno nacional. Usted ahí hablaba específicamente del riesgo de la inconstitucionalidad frente a los firmantes de paz que habrían vulnerado algunos compromisos y finalmente reincidieron. Pero sobre la primera línea quisiera preguntarle, ¿ellos no deberían estar dentro de este proyecto?
Lo que tiene que ver con las disidencias de Mordisco, en este momento no se adelanta ningún proceso de conversaciones con las disidencias de Mordisco, que son quienes tienen el control hegemónico en esta zona. Sin embargo, digamos, yendo al abstracto, porque además el proyecto de ley no define exactamente quiénes serían, digamos, si es este grupo u otro, sino establece dos categorías o tres categorías de grupos. Uno son los grupos que participan en el conflicto armado, con o sin finalidades políticas, esa es otra discusión, y otras la criminalidad organizada. En cuanto a los que participan en el conflicto armado, como lo son las disidencias de Mordisco, que como digo no están en proceso de conversaciones, pero las disidencias de Calarcá, el Clan del Golfo, otros grupos, pues nuestro llamado es a que no se ofrezcan, la mayoría, muchos de ellos, algunos comandantes, son desertores de procesos de justicia y paz o de procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, en ese caso no proceden nuevos beneficios, mucho menos de justicia transicional, sino únicamente de sometimiento, y mucho menos beneficios que sean más altos a los que recibieron y han recibido quienes sí cumplieron sus compromisos de paz. Ese es nuestro llamado principal.
Defensora, quiero que hablemos de Cali, porque hace unos días usted mencionaba que se evaluaba la posibilidad de emitir una nueva alerta para la ciudad tras el atentado. Finalmente ya fue emitida, y de ser así, ¿qué recomendaciones contiene?
Sí, nosotros expedimos la alerta el día martes, tal vez, expedimos la alerta. Allí hay una situación, pues, que porque expedimos dos alertas, una para Cali y otra para tres municipios, Río Frío, Sevilla y Trujillo, y lo que estamos llamando es hacer una mirada del suroccidente colombiano. Cali es una ciudad que es receptora de la violencia del suroccidente, tanto del propio Valle como de Cauca, inclusive de Nariño, y tiene presencia de muchos grupos, tanto del conflicto armado como de criminalidad organizada. Del grupo armado, del conflicto armado, están las disidencias de Mordisco, está el ELN, inclusive se está identificando desde principios de este año presencia todavía preliminar del Clan del Golfo y criminalidad organizada de grupos tanto nacionales como mexicanos, mafias italianas, albanesas, digamos, la situación es bien complicada. Nuestro llamado es, pues, respaldamos a las autoridades locales que han pedido una mayor control, digamos, disuasivo de la fuerza pública, eso es importante, pero también es importante las acciones sociales, porque, por ejemplo, tenemos un alto nivel de reclutamiento forzado y uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, lo cual hace que en ciertas comunidades, en ciertas ubicaciones de Cali, debido a la falta de condiciones, digamos, de futuro para las comunidades, pues sean altamente, digamos, vulnerables a la instrumentalización, pero también al ingreso a estos grupos, lo cual agrava la situación de violencia. También al Ministerio del Interior a coordinar la respuesta rápida que esto implica, y esto yo creo que esto debería ser lo que nos concentre. La CIPRAT, que es el Comité de Respuesta Rápida que convoca el Ministerio del Interior, se debe dar 10 días después de la alerta temprana, es decir, esto debería ser a finales de la próxima semana o inicios de la siguiente, y allí se debe hacer una evaluación de todas las recomendaciones de las alertas tempranas para efectos de establecer un plan de acción. Nuestro llamado no es, digamos, la idea de las alertas tempranas no es sencillamente que nos entremos pues en un pánico o en una angustia. Las alertas tempranas parten del hecho de que la situación, por compleja y difícil que sea, es posible neutralizar, reversar o mitigar los riesgos, y por esa razón queremos que pues el debate se centre en esas recomendaciones y sobre todo en el plan de acción que lidere el Ministerio del Interior.
Ella es nuestra defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, gracias por su tiempo y gracias por haber apoyado y logrado la libertad de nuestros militares. Ha sido usted muy amable.
Bueno, muchísimas gracias. Un feliz día.